Listos, vamos a empezar una nueva serie de mensajes este mes de noviembre, hermanos, titulado Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, en el Antiguo Testamento. El libro de Josué 1, capítulo 1, versículo 7. Hay una instrucción que Dios le da a este hombre llamado Josué antes de entrar a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que se le iba a dar a toda su descendencia. Después de los años de esclavitud, regresa nuevamente a la tierra y van a tomar posesión de esta tierra. Así es que Dios le tiene que dar una instrucción muy específica a Josué, que era el que iba a liderar esta toma de la tierra de Canaán. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Léanlo conmigo en voz alta a todos. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos los que somos padres, los que tenemos hijos, sabemos cuáles son los nervios que nos dan cuando nuestros hijos empiezan a crecer. Unos porque están creciendo demasiado, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar demasiado. Y otros porque por más que les echamos, como que no crecen, como que se quedan cortitos de estatura. La verdad es que el ser humano y todos los seres vivos, hermanos, tenemos un crecimiento biológico que se da de una manera natural. Nuestros sistemas, el organismo humano, todos nuestros sistemas y las plantas y los animales, tenemos un sistema especialmente diseñado por Dios donde las células se van reproduciendo de manera sin que nosotros nos demos cuenta, y eso va propiciando el desarrollo, nuestro crecimiento. Por eso un bebé empieza a crecer y de pronto ya no le quedan la ropita talla 2 y le compras la 4 y le toca la 6, y cuando te das cuenta el bebecito ya te rebasó, ¿verdad? Y es un mono de este tamaño así, que ya con nada lo llenas y con nada lo puedes tener contento. Pero en fin, el crecimiento se da de manera natural, y el crecimiento obedece en nosotros a la información genética que tenemos de nuestros padres, ¿verdad? Si mi papá y mi mamá eran bajitos de estatura, pues ¿de dónde quiero yo ser del tamaño de Cristino? Pues no se da, ¿verdad? Me quedé aquí y por más que le hacía yo, pues no, ya no se pudo más. ¿Por qué? Porque pues mi papá y mi mamá eran bajitos, ¿verdad? Y toda la ascendencia para arriba pues también. Entonces, ¿para qué le buscábamos más? Jesús dijo que nadie, por más que se afane, puede añadirle centímetros a su estatura. Así es que lo que ya es natural, lo que es el crecimiento biológico, se da y no podemos hacer nada al respecto. Algunos son más altos, algunos más bajitos, algunos son flacos y algunos son un poco más anchitos, ¿verdad? Pero todo eso obedece a la información genética que recibimos de parte de nuestros padres. Cuando nuestros padres se unieron, ellos depositaron esa información genética con la cual nosotros empezamos a crecer. Sin embargo, cuando hablamos de crecimiento espiritual, entonces ahí la cosa cambia. Porque el crecimiento espiritual, hermanos, sí depende totalmente de cada uno de nosotros. No se da de manera automática. Nuestro espíritu, nuestro crecimiento en Cristo, no se da de manera automática. Por el simple hecho de venir a la iglesia, no quiere decir que estamos creciendo espiritualmente. ¿Sí me entienden? Tenemos que tomar nosotros una serie de decisiones. Es el crecimiento espiritual, se basa en decisiones que yo debo de tomar respecto de lo que estoy escuchando de la palabra de Dios. Yo estoy ahorita hablándoles a ustedes de la palabra de Dios, pero es la decisión de cada uno de ustedes si asimila esta palabra o la rechaza. Si ustedes desean poner en práctica algunos de estos consejos que hablamos cada semana, eso va a traer crecimiento. Pero tú puedes decidir, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero vivir de esa manera, y lo puedes rechazar. Es decir, nuestro crecimiento espiritual depende totalmente de mí, de nadie más. Solamente depende de mí. Nuestro nacimiento natural vino por voluntad de nuestros padres. Ellos decidieron engendrarnos. Nosotros no intervenimos. Pero cuando nacemos en Cristo, cuando la Biblia dice que tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, empezó con una decisión personal. Nuestro nuevo nacimiento, yo decidí nacer de nuevo. No fue porque el pastor me lo impuso, o porque algún hermano me lo impuso, o porque alguien que me compartió del Señor me lo impuso. Yo decidí. Me preguntaron, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Te gustaría que Jesucristo te diera el regalo de la vida eterna? Lo que te hayan preguntado. Y tú decidiste, sí, quiero tener a Cristo en mi corazón. Así es que la vida espiritual, hermanos, empieza con una decisión personal. Yo decidí nacer de nuevo, nadie me obligó, yo de manera racional y consciente entendí que estaba muerto espiritualmente, que el pecado me tenía separado totalmente de Dios y que yo necesitaba volver a nacer de nuevo para tener vida eterna y ser liberado de todos mis pecados mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Yo lo decidí de manera personal. Así es que la vida cristiana, hermanos, empieza con una decisión. A partir de ahí, el Señor nos anima a seguirle, a obedecerle, a escuchar su palabra, a aprender cada día más de él. A esto se le llama creciendo en Cristo. Cada día nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de percibir la vida tiene que ser diferente. Porque antes la percibíamos con los ojos del pecado o percibíamos la vida con nuestra mente carnal. Pero ahora en Cristo, cuando yo empiezo a crecer en Cristo, mi percepción del mundo empieza a ser diferente. Ahora cuando alguien me ofende, cuando alguien me humilla, ya no reacciono como reaccionaba antes, sino que ahora sé cómo Cristo quiere que haga las cosas. Ahora tengo que perdonar, ahora tengo que amar, ahora tengo que bendecir. Alguien me maldijo, lo tengo que bendecir. Alguien me ofendió, lo tengo que perdonar. Alguien me hizo un daño, yo le tengo que ir a pedir perdón. Antes me gustaba robar, ahora tengo que trabajar. Antes me gustaba embriagarme con vino, en lo cual hay disolución. Ahora prefiero ser lleno del Espíritu Santo. Son actitudes, conductas que van cambiando conforme vamos creciendo en Cristo. Ahora tenemos las instrucciones para convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Y son estas mismas palabras que el Señor le dijo a Josué, las que acabamos de leer. Esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué le tenía que decir el Señor a Josué que fuera muy valiente? Hermanos, porque la vida cristiana no es nada fácil. No se enfrenta de manera fácil. Ahora, gracias a Dios, alguien me compartió del Evangelio, ¿verdad? Alguien nos habló de Cristo. Alguien nos trajo al conocimiento de Dios. Pero ahora es mi responsabilidad lo que yo haga con esa palabra. Esa semilla que fue depositada en mí, Mari mencionaba esta parábola del sembrador, depende de mí si soy tierra fértil para que esta semilla empiece a crecer. Mi responsabilidad, mi crecimiento no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los líderes, es mi responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Mi crecimiento, digan, es mi responsabilidad, no del pastor. Gracias, hermanos, gracias. Mi crecimiento espiritual es mi responsabilidad. Si yo no quiero crecer espiritualmente, no voy a crecer. No voy a crecer. Por más que el pastor haga y diga, y los líderes y las iglesias y congresos y retiros, si yo no quiero crecer, me quedo enano y me quedo chaparro espiritualmente. Actualmente, hermanos, hay una crisis de nutrición entre la nueva generación, entre los nuevos niños. Los sistemas de salud están colapsando en el asunto de la nutrición infantil. ¿Por qué? Dos causas principales. Uno, mamá anda tan ocupada que ya no tiene tiempo de cocinar, como antes, ¿se acuerdan? Mamá nos cocinaba las verduritas al vapor y tu pollito y a los bebés, ¿verdad? La papillita. ¿Alguna mamá de aquí todavía le tocó hacer papillitas para los bebés? A mis hijas sí, por eso están bien reportaditas. Les daban su papillita, ¿verdad? Rosy les molía sus verduritas y no sé qué, y su pollito, y les guardaba en el refrigerador. Nuestras mamás nos daban de comer más o menos sanito, ¿no? Nos daban nuestra sopita de verduras y nuestro caldito de frijolitos, hasta de bebés, ¿verdad? Su caldito de frijolitos al bebé, ya está todo embarrado de frijoles. Desde ahí agarramos cariño al frijol. Pero el problema es que ahora muchas, las mamás modernas, y si hay mamás modernas por aquí, de una vez escuchen, se les ha hecho fácil preguntarle al niño: mijo, ¿qué le comer? ¿Y qué dice el niño? Dos cosas solamente: pizza o macaroni and cheese, ¿verdad? O alguna onda de esas. Entonces la mamá ahora lo que hace es que le sirve su platote de macaroni and cheese y dice: ¡ay, qué bonito comió mi hijo hoy! Pero a los pocos días está en la sala de urgencias del hospital. Y el niño está con una anemia espantosa, y el niño está con una falta de nutrición, está todo desnutrido, los glóbulos blancos hasta abajo, las maestras en la escuela, es que este niño no reacciona, este niño no aprende, este niño se la pasa dormitando en la clase, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Pues que el niño está todo mal comido, todo desnutrido, y entramos en una crisis de nutrición. Y créanme, esto es cierto, los sistemas de salud en todo el mundo, no nomás aquí, en todo el mundo, están empezando a colapsar los sistemas de pediatría por la alta tasa de desnutrición en los niños. Si lo trasladamos a la iglesia, andamos más o menos por las mismas. Muchas congregaciones, muchísimas iglesias están padeciendo de desnutrición espiritual. ¿Por qué? Porque al cristiano se le ha hecho cosa fácil tratar de alimentarse solamente de toda la chatarra que se vende o que se exhibe por internet ahora, espiritual, ¿verdad? Ponen un versículo bíblico, share. Ponen un versículo, amén. Pero no lo alimentas, no lo digieres, no lo escudriñas, no meditas, no oras. O sea, pensamos que con ver un versículo bíblico, ay, dale share si te gustó, dale compartir, y ahí va a compartir todo lo que nos dicen. Ay, mira este videito, mira, y muchos videos, muchísima información que solamente llega al área de las emociones, nos hace chillar, nos hace sentir bien. Ay, cómo me ministró mi alma, porque me sentía yo tan solo, tan deprimido, a punto. Ay, pero ¿y dónde está la esencia? ¿Dónde están los frijolitos? ¿Dónde está el caldito de verduras? ¿Dónde está la esencia de lo que el Señor nos está exigiendo que tomemos de la palabra para desarrollarnos, para crecer espiritualmente? ¿Me entienden el concepto, hermanos? La desnutrición espiritual nos lleva al fracaso de la vida cristiana. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida se detiene? ¿Por qué mi matrimonio no camina? ¿Por qué no puedo romper esto? ¿Por qué no puedo salir de acá? Por puritita desnutrición espiritual. Y cuando los niños están desnutridos físicamente, las salas de emergencia de los hospitales llenas. Y cuando la iglesia está desnutrida, los salones de consejería llenos también. Porque no podemos salir, no podemos romper todas esas cadenas que traemos del pasado por una incorrecta nutrición espiritual en el Señor. Por eso este tema tan importante, creciendo en Cristo. Tenemos que empezar a crecer, hermanos. Hay una serie de decisiones que nosotros debemos de tomar. si queremos crecer en el Señor. El crecimiento en Cristo se basa en decisiones. Yo decido si crezco o no. Qué padre sería si pudiéramos físicamente decidir, ¿verdad? Yo decido ser alto, decido ser chaparro. Si yo lo pudiera decidir, me quedo como estoy, estoy a todo dar. ¿Por qué? Porque los grandotes siempre me están sirviendo a mí. Los altos son los servidores de los chaparros, lo sabían. Así es que yo estoy a gusto así. Porque siempre que hay un grandote, hey, pásame eso. Y al grandote no le queda otra más que, ¿verdad? Así que yo estoy a gusto ahí. Si tú decidieras cómo quieres ser, ¿qué cambiarías de tu crecimiento? ¿Serías más alto? ¿Serías más bajo? ¿Estás a gusto como estás? ¿Serías más delgado? ¿Serías más ancho? ¿Cómo te gustaría? Más anchito para el invierno sirve, te lo digo por experiencia. Funciona. No lo podemos decidir, pero espiritualmente yo sí puedo decidir hasta dónde puedo crecer en Cristo. Así es que mi crecimiento, hermanos, se basa en decisiones que voy tomando todos los días. Y a lo largo de este mes de noviembre, quiero llevarlos a través de esta estructura, de este bosquejo que escribió precisamente Marisela Gallegos, nos va a llevar acerca de cuáles son esas decisiones importantes que tenemos que tomar para desarrollarnos espiritualmente. La primera es el crecimiento continuo en contra o comparado con el conformismo. Esta es la primera decisión que debemos de tomar. ¿Quiero crecer o me voy a conformar como estoy? Esa es la primera decisión. ¿Quiero crecer en Cristo? ¿Quiero salir adelante o quiero solamente conformarme con lo que ya tengo? Y hay tres áreas dentro de este, de esta decisión. Si quiero crecer, hay tres áreas en las que tengo que empezar a crecer inmediatamente. La primera de ellas es en mi vida personal y espiritual. Abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1. ¿Todos traen Biblias? ¿Todos traen Biblias? Para que subrayen, para que tomen notas. Si no tiene Biblia, ahí en la librería tenemos Biblias baratas, hermanos, económicas, llévelas. ¿Sí hay, verdad, Biblias todavía? Ya estoy vendiendo y no hay. Sí hay. Es bueno que todos tengan su Biblia. Ok, Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, hablando del crecimiento en nuestra vida personal y espiritual. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La expresión que usa Pedro aquí, ceñid los lomos, refleja que nos tenemos que preparar para entrar en combate, para entrar en acción, para realizar una tarea pesada. Tenemos que fajarnos, eso significa ceñir los lomos. Era esa faja que se pasaba por abajo y se ponía aquí en el cinturón. Esas fajas que usan los levantadores de pesas gruesotas, eso significa ceñir los lomos, eso significa prepararte para la acción. Por eso Pedro está diciendo esto: tienes que ceñirte los lomos de vuestro entendimiento, es decir, prepárate para la acción. Crecer en Cristo es una acción, es una batalla, es entrar en combate. ¿Combate contra qué? Contra los deseos que teníamos antes, dice, estando en nuestra ignorancia. El hacer cambios en nuestras vidas, hermanos, no es nada fácil. No es algo que se dé de la noche a la mañana, pero es algo que sí se puede lograr. Pero para esto tenemos que tener el entendimiento bien despejado Dice, sed sobrio, significa tienes que estar en tus cinco sentidos. Una persona que no está sobria, que ha ingerido cierta cantidad de alcohol, no está totalmente consciente de lo que está sucediendo. Lo para la policía y le dice, ¿pero de dónde vienes? ¿Yo? Sí, tú, pues ¿a quién más? ¿No ves a cuánto venías? Pues yo nomás vi como que la boquita se hacía así, pero como que no le atinaba. ¿Por qué? Porque no está consciente, no está sobria, no se da cuenta de lo que está haciendo, no se da cuenta de lo que está pasando. Y en esa pérdida de la sobriedad se cometen un montón de tonterías. Por eso cuando Pedro está hablando aquí, dice, tenemos que ser sobrios en nuestro entendimiento, es decir, la mente bien clarita para poder estar sobrios, mantenernos en contacto con la realidad, para no ser autoengañados. Una persona que sabe que está haciendo algo mal y dice, pues es que todo el mundo lo hace, esto es lo más normal del mundo, aunque yo sea cristiano, pues todo el mundo lo hace, no creo que tenga nada de malo. Esa persona no está sobria en su entendimiento, porque se está tratando de autojustificar. Es que si yo lo hago no hace un poquito y de vez en cuando, pues no le hago daño a nadie. Te estás autojustificando y estás engañándote y no estás siendo sobrio. Por eso dice el apóstol Pedro, si realmente quieres crecer, si quieres desarrollarte en el Señor, tienes que estar sobrio en tu entendimiento. Tienes que saber lo que es malo, tienes que discernir lo que es bueno, y tienes que aprender a tomar la decisión correcta de lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ahora no te conformas a los deseos, dice Pedro, que tenías antes. No te conformes a los deseos que tenías antes. Entendamos esto, hermanos. Las ganas de pecar no se nos han ido a ninguno de los que estamos aquí. Las ganas de pecar no se nos han ido. ¿A poco sí? ¿O a alguien de aquí de plano ya se le fueron las ganas? ¿Por qué? Porque estamos en la carne, porque vivimos en la carne. Por eso está hablando Pedro de esto. Los deseos que antes teníais estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia de la palabra de Dios. Es que antes, para nosotros, en nuestra ignorancia, cualquier tipo de pecado en el que caíamos para nosotros no era malo. ¿Por qué? Porque pues era lo más normal del mundo. Todo el mundo lo hacía, toda la familia lo hacía, y alrededor de mí, mis amigos, mis amigas, todo el mundo lo hace. Así es que para mí era normal. Pero estaba yo viviendo en ignorancia. Ahora vivo en Cristo, ahora me tengo que alejar de esa ignorancia. Pero las ganas de pecar no se nos van. El que batalló con el alcohol, ¿a poco no se te antoja todavía de vez en cuando? No me digan. ¿Pero a poco no llegas a la fiesta y ves al compadre que... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, apiádate de mí, porque yo soy hombre pecador como él. O sea, las ganas no se te han ido. Las ganas no se te han ido. Cuando vemos varones, ¿verdad? A una mujer hermosa. Y las hermanas cuando ven un hombrecito hermoso, ¿verdad? Ahora con las redes, hermanas, no están tan inocentes. Ahora, ¡ay, ay, mira lo que pusieron! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bien que ya echaste la segunda mirada, ¿verdad? Bien que ya lo reviraste. Ay, ¿tú crees que este hombre es guapo? Ya te lo estás comiendo por dentro. Las ganas de pecar no se nos han ido a nadie. Todavía las tenemos. Pero cuando yo decido estar en Cristo, cuando yo decido crecer en Cristo, esas ganas se tienen que quedar a un lado, porque yo decidí entregar mi vida a Cristo, porque yo decidí seguir obedeciendo a Cristo. No tiene que ser, hermanos, un tormento alejarnos del pecado. Dice aquí que el Señor es santo. El Señor es santo y cada vez más yo tengo que acercarme a la santidad del Señor. ¿Por qué? No porque soy un santurrón, o no porque me ven los hermanos, o para que no me regañe el pastor. No se trata de eso. Cuando yo me alejo de esos deseos, yo me estoy acercando más a la santidad de Dios porque me conviene a mí. Cuando yo estoy viviendo en la santidad de Dios, mi vida es totalmente diferente. La vida de las personas que están cerca de mí se beneficia inmediatamente. Mi estilo de vivir cambia radicalmente. Toda la gente alrededor de mí se beneficia de los cambios que suceden en mi interior, porque yo decidí seguir a Cristo, decidí crecer en Cristo, alejarme del pecado, alejarme de Él y acercarme más a la santidad del Señor. No como un sacrificio. El Salmo 1 dice, porque en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? En la ley de Jehová está su delicia, dice el Salmo 1. Su delicia. ¿Sabes qué? No dejamos de pecar, hermanos. No tenemos que dejar de pecar solamente porque, ay, se lo voy a ofrecer al Señor como un sacrificio. El no tomarme mis six de cervezas este fin de semana. Se lo voy a... ¿Sabes que Dios no quiere ningún sacrificio? Olvídate cuentos. Porque eso y de que te vayas de rodillas a la villita es exactamente lo mismo, ¿eh? Dios no quiere sacrificios. Si yo dejo de pecar y me acerco a la santidad de Dios, es porque yo sé que me conviene. Y porque es mi deleite meditar en la ley del Señor, no por hacer un sacrificio. ¿No han oído eso de que vamos a ayunar un día de Facebook para el Señor? O sea, yo no sé a qué pastor o qué, no sé a quién se le va a ocurrir ese tipo de ondas, pero lo he escuchado, iglesias completas. Hermanos, vamos a ayunar el viernes, todos a ayunar de Facebook para entregarle ese ayuno al Señor. Imagínate. Ya están todos muertos de la curiosidad, ¿verdad? Con el teléfono acá. Oye, ¿a qué horas entregamos el ayuno? Hasta la noche en el culto, hermano. Y ya no son, o sea, si no vas a alejarte del pecado, si lo quieres hacer como una manda, como un sacrificio, de nada sirve. Entrégate al pecado, toma la decisión, ríndete al pecado. ¿Para qué le jugamos al vivo? ¿Me entienden, hermanos? Si yo decido crecer en Cristo, es porque yo lo decidí, es porque es mi decisión. No porque el pastor me lo impuso, no porque ninguno de los líderes me lo impuso, no porque mi esposo o mi esposa me lo impusieron, es porque yo decido seguir creciendo en Cristo y alejarme de los deseos de la carne cuando estaba yo viviendo en mi ignorancia. Ahora conozco a Cristo, ahora sé que murió en la cruz del Calvario, ahora sé que derramó su sangre, ahora sé que la corona de espinas fue sobre su cabeza. Y cuando yo veo ese retrato en la Biblia de lo que costó mi salvación, hermano, con eso es más que suficiente para alejarme de cualquier pecado. Cuando entiendo lo que costó el precio de mi salvación, todos los días tengo la oportunidad de pecar, pero ahora sé que si quiero crecer en Cristo, debo tomar una decisión. De otra manera, podemos venir a la iglesia a cada reunión, cada vez, participar en eventos, servir, pero mi desarrollo espiritual va a ser mediocre, me voy a quedar rezagado, y yo decido crecer continuamente o conformarme con irla pasando en mi vida espiritual. La segunda área en la que debemos decidir crecer o quedarnos como estamos es en el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Fíjate cómo habla Pedro, ¿eh? Y también como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en esta, de estas cosas, entre las cuales, escucha esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así es que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. ¿Y en qué más? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Nadie ha dicho, hermanos, en 5 años que yo tengo por lo menos aquí predicándoles, nunca les he dicho que entender la palabra de Dios es fácil. No es fácil, no es fácil. Me encanta a mí esta escritura porque años atrás Pedro había entrado en conflicto con lo que Pablo estaba tratando de explicarles. Pablo había recibido una revelación doctrinal completísima de parte del Espíritu Santo, de parte de Jesús, que se le apareció y le reveló la doctrina de la salvación por gracia. Y cuando Pablo venía a Jerusalén con los demás apóstoles, le resistían mucho. Y Pedro, ahora después de muchos años, Pedro dice: Pablo, con esa sabiduría que Dios le dio, nos ha dado a entender muchas cosas. Y Pedro tiene que reconocer algunas de las cosas de las que habla Pablo están bien difíciles de entender. Y es cierto, métanse a Romanos, entiendan Romanos. Está en chino entender Romanos. Es difícil entender el libro de Romanos. Algún día vamos a tener un estudio en miércoles del libro de Romanos. Y métete a estudiar algunas de las cartas de Pablo. Los Gálatas, se mete ahí unas complicaciones con los Tesalonicenses, no se diga. Pablo daba la palabra y muchas cosas, hermanos, que tenemos en la palabra de Dios son difíciles de entender. Hay muchos temas de los que hemos predicado, hablado aquí, que yo sé que son difíciles de entender. A veces yo me quiero quebrar la cabeza un poquito por tratar de hacérselos un poquito más entendibles, pero yo sé que hay muchas cosas de las que les he predicado que son difíciles de entender. Y desde aquí yo puedo ver a veces cuando alguien ya se me desconectó. ¡Pum! Hay algunos que a veces estoy explicando un pasaje de esos medios complicados y luego me doy cuenta cuando alguien ya baja la cortina. Ya se desconectó. Y ya he oído, ya perdí a uno aquí, ya perdí otro aquí, ya perdí otro aquí. Y otros están así como que, ¿de qué estás hablando, Willis? Y le tratan de captar y de captar, ¿verdad? Pero otros de plano, queda la mirada perdida. Al infinito y más allá. Digo, este ya se desconectó. ¿Por qué? Fue demasiado complicado lo que quise dar a entender. Pero la palabra de Dios así es. La palabra de Dios es mi decisión esforzarme por entender. Y si algo no entendí, pregunto. Si algo no lo entendí, pregunto. Y me encantaría, lo he dicho muchas veces esto, me encantaría que esta iglesia adquiriera el hábito de preguntar. No preguntan. O sea, yo digo, tan buen maestro soy, que qué bruto, no queda ni una duda. No, yo sé que quedan dudas, pero nadie pregunta. Pregunten, hermano. Pregúnteme, hermano, pregúnteme. No ahorita aquí a la hora de la predicación, pero mándeme un mensajito de Facebook, si no está ayunando de Facebook, mándeme un mensajito por Messenger, esto, una tarjetita si lo quieres hacer de incógnito, una tarjetita y déjeme allí o hábleme, abórdeme, en fin, pregunten, hermanos. Cosas que son difíciles de entender, las tenemos que lograr entender, porque es mi decisión crecer o conformarme con lo que medio entendí. Pues ahí más o menos le agarré la onda, no entendí varias cosas, pero soy medio bruto, así que pues así me quedo mejor. No. Antes se valía eso. Ahora en Cristo tenemos que esforzarnos por entender. Pedro nos está animando aquí a que no seamos arrastrados por el conformismo de la ignorancia, sino que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué le importaba a Pedro? ¿Para qué le importa al Señor que crezcamos? ¿Para qué me importa a mí como pastor que ustedes como iglesia crezcan en el conocimiento del Señor? ¿Para qué? Para que podamos ser mejores cristianos en primer lugar, para poder desarrollar mejor nuestra vida diaria, para poder mejorar las condiciones generales de nuestra familia, para aprender a depender totalmente del Señor, para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros. Para que no nos quedemos callados y con cara de what cuando un testigo de Jehová nos agarra ahí en el trabajo. Oye, fíjate que el reino. ¿Sabías tú que el reino de Dios? Sí. Es que ya estamos en el tiempo del reino y los 144,000 sellados. Sí. Le voy a preguntar a mi pastor. No. Yo tengo que crecer y tengo que entender lo que es difícil de entender en la Biblia. Me tengo que esforzar porque yo tengo que dar razón a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. Soy hijo de Dios. ¿Y por qué eres hijo de Dios? Pues porque Cristo murió por mis pecados. Ah, pero ¿sabías que Cristo no es el hijo de Dios en su ser creado? Ya me dio en la torre. No. Lo que estás diciendo es espíritu de anticristo. Porque todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne y es el hijo de Dios, espíritu de anticristo es. Así es que el Señor reprenda tu lengua viperina. Ay, este cristiano sí se sabe defender. Porque creció, porque creciste en el conocimiento de la palabra de Dios. Ojalá pudiéramos medir nuestro crecimiento de la palabra cada año. ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Alguien lo hizo? Llegabas a la casa de la abuela y marcaban ahí una pared. Y cada año que llegabas o cada vez que llegabas, ¡ay, mira! Ya quedaban las marcas, ¿verdad? De cómo fuiste creciendo. Unos pues se quedó igual la marca. No dio mucho, pero otros sí, ¿verdad? Se veía el crecimiento ahí. Sería bueno que pudiéramos marcar de alguna manera cómo vamos creciendo, pero si no lo podemos hacer físicamente, por lo menos sí sabemos cuando ya nuestra vida va creciendo espiritualmente. Muchos de aquí son excelentes maestros para muchas cosas, sobre todo con sus hijos. Aquí hay muy buenos maestros de deportes, hay muy buenos entrenadores de fútbol aquí en la congregación, hay gente que le encanta cocinar, hay gente que le está enseñando a sus hijos su oficio, lo que hacen, ¿verdad? Ven para que aprendas y le estamos enseñando bien, pero ¿cómo les estamos enseñando la palabra de Dios? ¿Hasta dónde estamos enseñándoles como padres nosotros la palabra de Dios a nuestros hijos? No es responsabilidad otra vez de la iglesia, no es responsabilidad de los maestros de escuela dominical solamente. Ellos hacen una parte, una hora a la semana solamente, pero en casa muchos tienen, los que tienen hijos, tienen la obligación de empezar a ser maestros. ¿Verdad? Porque les podemos enseñar muchas cosas, truquitos y mira, las dominaditas del balón y esto, o enseñarles mecánica, o enseñarles a cortar el pasto, les podemos enseñar un montononal de cosas. Hebreos 5:12, márquenlo en sus Biblias, por favor, si tienen highlighter o plumón o algo. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto es tanto tiempo? Más o menos el proceso de maduración de un cristiano es de 3 años en promedio. 3 años. Si tienes 3 años, menos de 3 años asistiendo a la iglesia, congregándote, todavía sigues en formación. Pero si tienes ya más de 3 años y todavía necesitas tu biberón, cambio de pañales, todavía haces berrinches y rabietas, como que la cosa ya no se ve tan normal. Imagínate una mamá con su hijito de 40 años. dándole el biberón. Ay, es que ya le toca su lechita a mi hijo. Semejante monote, ¿no? O cambiarle el pañal. Ya no. Debiendo ser ya maestros, muchos de ustedes, dice, tenemos todavía que seguirles enseñando cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Si tienes menos de 3 años en el Señor, síguele echando ganas. Si tienes más de 3 años en el Señor y todavía no llegas a entender bien la Escritura, estás en serios problemas. Pero nunca es tarde, gracias a Dios. Tenemos tiempo de tomar la decisión hoy de decir: yo quiero seguir creciendo en el conocimiento de Dios. El crecer es una decisión. Decisión. ¿Crezco o me conformo como estoy? Que me sigan dando mi lechita cada semana. El problema es que cuando viene el tiempo de la prueba, hermanos, nos pone el diablo unas guamisas, nos pone unas golpizas y nos debilitamos y nos va, y empezamos a ver, a criticar y empezamos a caer en un montón de cosas indebidas y acabamos por irnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hubo un crecimiento sólido, no hubo una madurez espiritual. Por último, otra de las áreas, la tercera área en la que yo decido crecer continuamente o conformarme, es en el área ministerial, en el ministerio. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, que le estés diciendo, enseñándole a la gente todo el tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios egoísmos o concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice: enseña, le dice a Timoteo. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había conocido a este joven Timoteo, lo había empezado a instruir en el camino del Señor, a pesar de que Timoteo era judío y conocía toda la religión judía. Pablo le enseña el camino de Jesucristo, se convierte Timoteo, y Pablo lo deja al frente de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Era un joven Timoteo, y él empezó a desarrollar, a hacer crecer su ministerio. Pablo no estaba todo el tiempo ahí con él. Pablo solamente lo visitaba de vez en cuando, lo dejaba, y lo demás era por carta. Así es que Timoteo se vio ante la responsabilidad de tomar la decisión: o echo a andar mi ministerio, hago que crezca mi ministerio, o me quedo como estoy. Y solamente cuando venga Pablo le digo: pues ahí está la iglesia, Pablo, y a ver qué puedes hacer por ella. Pablo le dice a Timoteo: tienes que estar con la gente todo el tiempo, enseñándoles, redarguyéndoles, instruyéndoles. Exhórtalos con amor, regáñalos con amor, con paciencia. Sacúdelos un poquito, dice, para que aprendan la palabra de Dios. Entonces Timoteo tiene que tomar la decisión de cumplir su ministerio de esa manera, de desarrollar el ministerio que Dios le había encomendado. Dios nos ha llamado, mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a servirle dentro de la iglesia, a desarrollar nuestros dones, ministerios que nos ha dado. Pero aquí también tenemos que tomar la decisión de crecer en lo que hacemos o de conformarnos con lo mínimo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros que desarrolla un área de servicio dentro de la iglesia, tenemos la misma responsabilidad de los siervos de los que habló Jesús en la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Llamó el Señor a sus siervos. Un señor llamó a 3 de sus siervos, Mateo capítulo 25. Y dice que los llamó y les repartió 3 talentos, 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a uno. ¿Qué es un talento? Era una bolsa que contenía más o menos 24 kilogramos de plata. Ese es un talento. 24 kilogramos de plata. Era una buena feria en aquel entonces. Cada uno de nosotros desarrolla un ministerio. A cada uno de nosotros se nos es entregada una cierta cantidad de dones, de habilidades, de talentos que Dios nos da de acuerdo a su soberana voluntad. A uno le dio 5 talentos, que 24 kilos de plata, cada talento más o menos, le dio 120 kilos de plata al primero. Al día de hoy, en la mañana que chequé la bolsa de valores, estaba a $595 el kilo de plata. Así es que imagínate, 17.1 dólares la onza, son 35 onzas más o menos por kilo, $600 el kilo de plata ahorita. Le entregó al primero casi $70,000 en plata. Ahí está. Al segundo le dio 2 talentos, a ese le dio más o menos $30,000. Ahí está, $30,000. Y al otro le dio 1, $15,000. Ahí está. A ver qué puedes hacer. Pero mira la historia, mira lo que sucedió. Vayan conmigo a Mateo 25:14. Dice: porque el reino de los cielos, dice Jesús, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a qué, su capacidad. Y luego se fue a dónde. Se fue, les entregó y se fue. Pero a cada uno le dio conforme a lo que él sabía que tenían esa capacidad. Al que le dio 5, ha de haber sido su siervo más fiel, ha de haber sido el que siempre estaba pegado con él, al que le respondía bien en los negocios, y a él le dejó los $70,000. Al otro, que era medio inconstante, pero ahí estaba más o menos, ese le dio los 30,000. Y el que siempre llegaba tarde, el que siempre era flojo, el que siempre ponía excusas y pretextos, dice: bueno, este le vamos a dar chance, le vamos a dar $15,000, a ver qué puede hacer. Y se fue lejos. Dios nunca nos va a hacer responsables, hermanos, de lo que no tenemos capacidad de hacer. Pero a cada quien le dio algo, diferente nivel de capacidad, pero todos tenían la misma responsabilidad. Así es que la responsabilidad aquí de todos nosotros, hermanos, es exactamente la misma. Tenemos diferentes ministerios, diferentes talentos. Hay gente que se petrifica al subir aquí a la plataforma y darle un micrófono. Se queda out. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese no es su don. Pero puede hacer muchas otras cosas que sí son su don, que es lo que Dios le ha dado. Así es que Dios nos dio a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. A nadie le dio una responsabilidad más allá de lo que podía hacer. Versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Esto habla de crecimiento. Crecimiento. Habla de que tomaron acción, tomaron la decisión de hacer crecer lo que se les había encomendado. Versículo 18: pero el que había recibido 1 fue. ¿Y qué hizo? Cabo en la tierra. Llegaba a la reunión y se quedaba sentado sin hacer nada. No movía un dedo, no movía nada por hacer nada para que ese talento empezara a funcionar. Cabó en la tierra, escondió el dinero de su señor, decidió no crecer. Él tomó la decisión: este talento que Dios me dio no lo voy a hacer crecer, lo voy a guardar y ahí se va a quedar hasta que me lo pidan. Versículo 19: después de mucho tiempo, a lo mejor estos cuatro dicen: ya el Señor se olvidó de nosotros. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Los que decidieron hacer crecer su talento, los que decidieron crecer en su ministerio, de lo que se les había encargado, fueron alabados por su señor y pasaron la prueba del crecimiento y fueron puestos sobre muchas otras tareas más importantes. Y entonces llegó la hora del que, en vez de crecimiento, trajo los pretextos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, bien rollero, ¿eh? Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pensó que con su rollo iba a dormir a su señor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El otro tenía 5, pero le dieron otros 5. Dénselo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo llamó el Señor a los que decidieron crecer en sus ministerios? Siervos buenos y fieles. Y al que no quiso crecer en lo que se le había dado, siervo inútil. O sea, que no sirve para nada. Dios nos ha dado, hermanos, a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí, nos ha dado dones y ministerios, habilidades naturales, habilidades que hemos ido aprendiendo, todo, todo lo que sabemos hacer, hermanos, todo lo que sabemos hacer ha sido por gracia de Dios. Ha sido por gracia, por misericordia de Dios, porque no sabíamos cómo trabajar en ciertos trabajos y Dios nos dio la gracia, porque teníamos que sostener a nuestras familias. Y muchos de nosotros quizás entramos a una fábrica y nos preguntaron: ¿sabes hacer esto? ¿Y qué dijimos? Sí. ¿Y sabías? ¿Y quién te dio la habilidad para aprender? ¿Por qué? Porque Dios dijo: a través de este trabajo voy a bendecir a tu familia. Así es que te voy a dar la gracia para que aprendas y para que rapidito desarrolles esta habilidad y puedas sostener a tu familia y ser bendición. Y ahí estamos, ¿verdad?, tratando de aprender. Y aprendimos agricultura, y aprendimos soldadura, y aprendimos de las medidas, y aprendimos de la madera, y aprendimos del chirrón, y aprendimos de todo. La mayoría de los que estamos aquí aprendimos todo por puritita gracia de Dios. Porque así que digas cómo abundan los títulos universitarios, no, por pura gracia de Dios. ¿Y sabes cambiar una llanta? Sí. Y en ese momento la cambiaste, ¿cómo? ¿Quién sabe? Dices: oh, qué bueno soy. Siervo negligente, inútil. Fue por gracia de Dios. Fue porque Dios sabía que necesitabas aprender a cambiar una llanta. Fue porque Dios sabía que necesitabas aprender a soldar. ¿Te acuerdas, Uziel? Uziel era bueno pintando, me acuerdo que me platicaba. Y lo invitaron a soldar. Y dice: yo en mi vida no he soldado. Y llegó y se puso a soldar. Y su jefe lo regañaba. Su jefe también es de aquí. Que porque no le salía bien los cacahuatitos. Y dice: es que no me salen los cacahuates. 2 días le tardó. Y ahorita es jefe de una línea. O lo habían puesto de jefe de una línea. ¿Por qué? Porque Dios nos da la gracia. Dios nos da dones, Dios nos da talentos, Dios nos da habilidades. Dios desarrolla en nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que a partir de ahí, o a través de eso, va a venir la provisión para nuestros hogares. porque necesitamos aprenderlo a hacer. Pero cuando Dios nos da algo, hermano, quiere decir que también quiere que lo usemos en su reino. Nos los está dando porque un día nos va a pedir cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te enseñé a hacer? Señor, porque yo no sé hacer nada. Ah, ¿no trabajaste en la fábrica tal? Y no hasta te nombraron supervisor y jefe porque sabías hacer muy bien esto. ¿Quién crees que te enseñó, papacito? ¿Te crees muy bueno? ¿Crees que fuiste tú? ¿Tú aprendiste a cuidar chamaco solita, hermana? Es Dios. Es Dios el que nos da la gracia. Es Dios. Dios nos puso a todos nosotros a servir. Dios nos puso dentro de la iglesia, a unos como mujeres, a otros como salmistas, a otros como maestros, a otros como directores de ministerios. Dios nos va poniendo a todos, pero es mi decisión si hago crecer mi ministerio, si desarrollo el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Es Dios el que llama, hermano. Es Dios, no es el pastor, no son los líderes. Nosotros solamente pasamos el recado. Probablemente la hermana Jessica le ha pedido a algunos de ustedes: oye, ¿me puedes ayudar como maestro, como maestra de escuela dominical? Pero no es ella la que te está llamando. Es Dios el que está hablando. Es Dios el que está haciendo un llamado. Te necesito para que trabajes con los niños. Y cuando Dios llama, Dios pide cuentas. Dice esta parábola que cuando llegó este hombre de lejos, vino a ajustar cuentas con sus servidores, con sus siervos. Después de mucho tiempo pasó, pero el día de las cuentas llegó. Hermanos, el día de las cuentas va a llegar. Amados hermanos de Vida Nueva South Bend, el día de las cuentas va a llegar. Va a llegar. Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. El crecimiento en Cristo de cada uno de nosotros es como dijimos al principio. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor. Es una serie de decisiones que tenemos que tomar. Y esta es la primera decisión que puedo decidir tomar hoy: crecer continuamente en estas tres áreas o conformarme con lo que tengo. Seguir creciendo en Cristo o conformarme. Crecer en mi vida personal, en mi vida espiritual. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y crecer en el ministerio, en el don, en los talentos y habilidades que Dios me ha dado. Es mi decisión. Es tu decisión. Si quieres crecer o te quieres quedar conforme con lo que tienes. Algunos de aquí, gracias a Dios, han decidido crecer y lo están haciendo de una manera sostenida, muy acelerada. No se cansen, no se cansen, no se cansen, no se cansen de crecer. Los que lo están haciendo bien, van muy bien, no se detengan. La estructura de toda esta serie de mensajes que les estoy compartiendo durante este mes de noviembre, le escribió una chica que hace 5 años decidió. Dijo: yo quiero comprometerme más con el pastor. Me acuerdo muy bien cuando Marisela me lo dijo. Todavía estábamos ahí en la Main. Dice: yo quiero conocer más de la palabra de Dios. Y se ha metido esta chica. Y todos hemos sido bendecidos por los devocionales que Dios le da y que las reflexiones que ella manda a través de los textos. Ella ahora está escribiéndome los sermones. 5 años de cristiana la muchacha. 5 años. ¿Por qué? Porque ella decidió. Ella decidió crecer el don que Dios le había dado. Otros iban creciendo muy bien. Había gente aquí de la iglesia que estaba creciendo muy bien y de pronto se me enfrenaron. Algo los distrajo. Algo robó su atención y se distrajeron y dejaron de crecer. Había gente de la que yo esperaba mucho en menos tiempo y de pronto se enfrenaron. Dejaron de crecer. Yo no les he dicho nada porque es Dios. Es Dios, no es el pastor. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer también. Y otros apenas están haciendo en Cristo, pero pronto tendrán que empezar a tomar la decisión de crecer o de conformarse. ¿A qué grupo perteneces? A los que están creciendo, a los que crecieron un poquito y se estancaron, o a los que apenas están empezando a crecer. La orden para Josué fue muy clara: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tienes que poner en orden todo lo que el Señor nos está enseñando. Y cada vez que la palabra de Dios es predicada en esta iglesia, hermanos, todos los que oímos tenemos una responsabilidad. ¿La tomo? ¿Decido tomarla? ¿O decido rechazarla? No es que lo digamos en voz alta, son mis acciones. Son mis acciones. Con mis acciones yo demuestro si la acepté o la rechacé. Es decisión de cada uno de nosotros. Pónganse de pie, por favor.